Solo a ti, Señor.
Amen. Hallelujah.
Amén. Aleluya.
Amen.
Amén.
Somebody say praise the Lord.
Alguien diga alabado sea el Señor. Amén. Amén. Gracias, músicos. Ciertamente apreciamos los especiales. Cada uno.
Sí.
Es una bendición para nosotros. Sigan adelante. Aleluya. Queremos retomar el pensamiento con el que comenzamos esta mañana. Vamos a hacer una pequeña serie en esto porque tenemos mucho que ver, mucho que cubrir. Así que quisiéramos leer una vez más de Apocalipsis, capítulo 8, y leeremos los versículos 1 al 5. Apocalipsis, capítulo 8, versículos 1 al 5. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Así que no hay nada que decir sobre eso. El sello se abre y hay silencio, ¿correcto? Este sello era tan importante y lo que estaba escondido detrás de este sello era tan importante que el cielo está callado. Nada está escrito, nada. Sabemos que Jesús se refirió al séptimo sello él mismo y un silencio concerniente a lo que él tenía que decir. Y sabemos que hay otros lugares en la Escritura donde esto aparece. Que es tan importante que nada fue dicho porque Satanás haría gran daño si fuera revelado a él, si él pudiera ver lo que estaba bajo ese sello. Pero en el tiempo en que se abrió, era demasiado tarde para que él hiciera algo. Correcto. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Vamos a titular esto La revelación del libro abierto, y esta va a ser parte 2. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos agradecidos de estar reunidos una vez más en el precioso nombre, por encima de todos los nombres, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos tan agradecidos de estar incluidos en tu gran plan. Estamos tan agradecidos de ser amados por ti. Estamos tan agradecidos, Señor, de que tú susurrarías tus secretos de amor a nosotros, que abrirías tu palabra a nosotros, que tú nos incluirías en tu gran plan, que tú nos honrarías con tu presencia tiempo y tiempo y tiempo otra vez. Y Señor, tú no nos dejaste solos, no nos enviaste al mundo fuera y nos instruiste cómo conducirnos y luego nos dijiste, los veré cuando lleguen al otro lado si lo logran, pero dijiste, yo iré con vosotros aún en vosotros. Así que Señor, estamos tan agradecidos esta noche que estamos reuniendo, no estamos invitando tu presencia entre nosotros. Nosotros te trajimos cada uno de nosotros y lo que estamos haciendo es uniéndonos juntos y donde hay un fuego ardiendo en el corazón de cada uno durante la semana, ahora hay una hoguera donde estas llamitas de fuego están unidas juntas. Y Señor, te invitamos a caminar por los pasillos una vez más esta noche. Te invitamos, Señor, a abrir la ventana de nuestro corazón y que tenga completa libertad en nuestras vidas. Nos rendimos a ti. No hay condenación alguna para aquellos que están en Cristo Jesús. Confesamos nuestro pecado, nos hemos arrepentido de nuestro pecado y si no lo hemos hecho, te pedimos tu perdón una vez más aquí esta noche, Señor, que tú nos cubras con la sangre de tu amado Hijo, que nos laves con el agua de la palabra, Señor, para que podamos venir libremente ante tu trono y participar de la porción de de la palabra que has preparado para nosotros antes de la fundación del mundo para que participáramos de ella esta noche. Te rogamos que unja tu palabra y unja nuestros pensamientos. Padre, ato todo espíritu inmundo, todo espíritu maligno que tratara de atacar nuestros pensamientos, nuestra mente, todo demonio de temor y todo demonio de duda que quiere venir cuando la palabra está siendo predicada, les mando que se vayan en el nombre del Señor Jesucristo. Y Padre, no les damos lugar a ellos aquí esta noche, y Señor, nos rendimos a ti completamente y decimos haz lo que quieras, Señor. Solo toma completo control de nuestros pensamientos, de nuestras mentes. Señor, a medida nos rendimos a ti y por adelantado te agradecemos y alabanza por ello, Señor, porque sabemos que vas a cumplir tu palabra. Bendice a todos y cada uno. Pedimos esto en el nombre, por encima de todos los nombres, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento. Saben, el diablo se pone nervioso cuando hablamos sobre cosas como esta. Al diablo no le importa si podemos memorizar la historia de Jonás y la ballena y la historia de Noé y el arca. Y aún la historia de Jesús caminando por las riberas del mar de Galilea, a él no le importa. Si nos concentramos en esas cosas, no lo pone nervioso, porque esas cosas ya han acontecido. Esas son cosas que él hizo hace un tiempo. Esas son cosas que ocurrieron una vez, pero eso no es donde está él presentemente. Esa no es la palabra que es manifestado, revelada en esta hora, pero lo que lo hace nervioso es cuando empezamos a hablar de un Dios de tiempo presente, cuando empezamos a hablar del yo soy y no el yo era o el yo seré, sino el Dios de tiempo presente y quién es y lo que está haciendo entre nosotros. Y cuál nuestro día y nuestro mensaje es, amén. Así que vimos esta mañana que el hermano Branham tuvo una visión separada que tenía que ver con un segundo clima que habría de venir en su ministerio. Sabemos que hubo tres jalones en su ministerio y hubo dos clímaxes. El primer clímax era una combinación del primero y segundo jalón, y el segundo clímax fue el tercer jalón. Así que hablamos de eso un poquito esta mañana, pero leamos lo que él tuvo que decir sobre esta visión y sobre el segundo clímax. Y si tienen la tabla en su computadora y están buscándola, está en el mensaje Visión del Señor en octubre 30 de 1962. Y solo leer lo que van a encontrar en la base de datos del mensaje. Dice, no hay texto audio para este texto. El hermano William Branham recibió esta visión el 30 de octubre de 1962, el martes en la mañana como las 5 en su hogar en Jeffersonville, Indiana. Más tarde esa mañana, él fue al tabernáculo Branham, la oficina, y se encontró con su hijo, el hermano Billy Paul Branham, y dijo, Paul, tuve una visión del Señor anoche y quiero que tú me la escribas a máquina como te lo voy a decir y la archives, y luego habla de ella el 4 de noviembre de 1962 en el mensaje Nombre Blasfemos, como por 3 páginas. Él dice, sucedió que mientras yo yacía en mi cama esta mañana como las 5 a.m. de la mañana, que esta visión se me apareció, pero no la entiendo en este momento. Por supuesto, la entendió más tarde, por correcto, pero en este punto en el tiempo, cuando tuvo la visión y aún inmediatamente después de la visión no entendía el significado o la interpretación de ella. Me pareció que me vi a mí mismo predicando y que yo estaba parado en el sol. Yo estaba predicando a una enorme congregación que estaba sentada en un área boscosa donde solo porciones del sol estaba atravesando. Así que habían árboles que estaban filtrando la luz del sol a medida estaba atravesando. Y dijo, me estaba regocijando profundamente en mi corazón, todo emocionado por causa del texto del cual yo estaba predicando. El clímax tendría dos clímaxes. El tema, yo estaba poniendo una base para mi primer clímax cuando de repente noté que se estaba haciendo tarde, como a la hora de mediodía, y me congregación se empezó a poner físicamente hambriento y empezaron a levantarse y a salir con la intención de regresar, pero deben de obtener alimento físico de conforme a su pensamiento, y algunos simplemente se estaban cansando de escuchar. Noté a mi lado derecho algunas personas jóvenes casadas estaban yendo y le grité: no se vayan, porque todas estas cosas maravillosas que les he mostrado, no saben ustedes de dónde han venido o dónde las pueden hallar. Entonces ese iba a ser mi primer clímax. Ahora sabemos que mucho de lo que él predicó, lo que fue revelado en las siete edades de la iglesia, lo que fue revelado en otros mensajes, fue revelado en la apertura de la palabra, revelado en la predicación de los siete sellos, que simplemente lo confirmó y les mostraba dónde estaban estas cosas en la palabra, y confirmó, dijo: he hablado sobre estas cosas, pero ustedes no saben, correcto, en ese primer clímax, no saben dónde encontrar todas estas cosas, pero quédense aquí porque se les va a mostrar dónde están todas estas cosas, correcto, porque dice: todas estas cosas maravillosas que les he mostrado, no saben de dónde han venido o dónde las pueden hallar. Entonces ese iba a ser mi primer clímax. Cogí mi Biblia y grité, haciendo el clímax: son hallados en la Biblia porque soy comisionado a predicar solo la Biblia. Pero la congregación siguió caminando adelante. Vi hacia la iglesia del bosque y nadie estaba allí. Luego me di vuelta y yo dije que ese era el primer clímax, pero en mi corazón yo sabía que ellos regresarían para el servicio del atardecer, y todo lo que yo tendría que hacer era poner una pequeña base de mi servicio de la mañana, y entonces podía alcanzar ese gran clímax para el servicio de la noche. Y mi corazón estaba tan emocionado a medida me alejaba de mi catedral del bosque mientras esperaba que el servicio de la mañana comenzara. Él nos explica a nosotros lo que esto representaba y qué simbolizaba. Él no sabía al principio porque la palabra no se había abierto aún, pero cuando la palabra se abrió, él podía ver de qué estaba hablando eso. El segundo clímax era la apertura de la palabra. Así que esta mañana discutimos que toda edad tiene su propio mensaje para esa edad. Y el mensaje siempre es Cristo, siempre. Y ese mensaje es la porción de la palabra que está siendo vivida en ese día, la porción de la palabra viviente que es Cristo. El mensaje de la hora les muestra que ha de ser vivido en el día de ustedes y, por tanto, que esperar. No están agradecidos aquí esta noche, amigos. Quiero decir, miro hacia atrás en los días cristianos denominacionales míos, en los 22 años que pasé en las iglesias denominacionales. Cuando yo venía a la iglesia, no sabía ni siquiera qué buscar. Yo ni siquiera sabía, yo no sabía qué esperar, no sabía lo que Dios iba a hacer después. Yo no sabíamos cuándo iba a venir, no sabíamos. Había mucho que no sabíamos, correcto. Y así que cuando vine a la iglesia era difícil para mí. A menos que yo tuviera una urgente necesidad en particular, era difícil para mí aún ni siquiera saber qué buscar en el servicio, saber de qué, por qué jalar, porque yo realmente no entendía por qué estábamos aquí. Somos salvos, maravilloso. Vamos a tratar de vivir una buena vida y vamos a tratar de llegar a ser más maduros. Vamos a tratar de dar gloria al Señor. Pero, ¿qué más? ¿Saben? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué debe ser cumplido en nuestro día? Sí, que uno no venía con la expectativa correcta al servicio porque uno no sabía qué esperar, uno no sabía qué buscar. Pero todo eso cambió cuando este mensaje cruzó mi camino, porque sabemos precisamente qué buscar en nuestro día. Sabemos precisamente dónde estamos en el tiempo, precisamente dónde estamos en este gran drama de redención. Sabemos precisamente dónde estamos en la palabra. Quiero decir, mis 22 años en las denominaciones, yo no sé si alguna vez oí alguna predicación del libro del Apocalipsis, porque no teníamos ni un indicio de qué significaba todo eso. Y de hecho, más o menos se nos decía que nos quedáramos lejos de él porque nos confundiríamos. Yo tenía problema con eso, porque decía, si el libro está en la Biblia y no debemos de añadir o quitar, porque está en la Biblia si nadie sabe qué significa esto.
So,
así que
the message of the
el
hour,
mensaje de la hora,
hour,
de cualquier hora,
but we're speaking of,
pero estamos hablando del
hour,
mensaje de esta hora, les muestra qué es lo que ha de ser vivido en su día y por tanto qué esperar, qué buscar, qué quiero cuando vengo a la iglesia. ¿Qué me ha prometido Dios para mi vida que no está ahí aún? O que necesita crecer, o necesita madurar, o entrar en manifestación. Amén. Correcto. Para eso es que vengo a la iglesia. Correcto. Y por supuesto, hay muchas cosas que yo saco de la iglesia que yo ni siquiera estaba buscando. Correcto. Porque Él sabe lo que está haciendo. Pero yo tengo una expectativa y yo estoy buscando ciertas cosas cuando vengo a la iglesia. Correcto. Y también sabemos que la misericordia siempre viene antes del juicio. Así que si juicio va a pegar, si Dios va a juzgar la tierra o el pecado, bueno, Él extenderá misericordia primero, correcto. Así como cualquier padre lo haría, correcto. Todo padre sano o de mente cabal que ha sido criado aún parcialmente bien, ese padre primero va a instruir a una criatura, a un niño, correcto, va a haber advertencia, y si el niño erra, entonces el padre va a proveer una oportunidad para arrepentimiento y para dar vuelta a las cosas antes de, ¿saben? Antes de que el juicio pegue. Correcto. Así que sabemos que el juicio va a pegarle a la tierra. Sabemos que lo siguiente que se ha prometido es que la tierra va a arder con ardiente de fuego. Correcto. Y es una vez por causa del pecado, la condición pecaminosa del mundo, y es porque Cristo ha sido rechazado una vez más. Así que si eso va a ocurrir, entonces tiene que haber misericordia que es extendida primero, correcto. Para ponerlo en términos de escriturales, tiene que haber una vía de escape que es provista para que no tengamos que, saben, si ustedes son uno de sus hijos, si son la simiente electa de Dios, ese juicio no es para ustedes, ¿saben? La palabra viene a ustedes y luego tienen una elección. Ya sea si van a ser obedientes a esa palabra o irse por sus propios caminos. Así que la misericordia siempre viene antes del juicio. Y así que si el juicio está a punto de pegarle a la tierra, Dios primero hace una vía de escape para su simiente electa. Y Él nunca, también nos dice la Escritura en Amós capítulo 3, que Dios nunca hace nada excepto que se lo revela lo que va a hacer a sus siervos los profetas primero. Y sabemos que todo encrucijada mayor en el tiempo, siempre Dios ha tenido un vocero en la tierra para hablarle a su pueblo antes de que, saben, como en los días de la inundación estaba Noé, en los días de salir de Egipto estaba Moisés, saben, por todas las escrituras siempre hay una voz que Dios siempre revela lo que va a hacer, lo revela primero a su siervo el profeta y luego el profeta se lo revela al pueblo. Correcto. Es sencillo, correcto. Pero es extraño que aún, saben, las iglesias nominales en el día en que estamos viviendo, que profesan ser cristianas, ellos pueden ver el día en que estamos viviendo, ellos pueden ver que estamos viviendo en un tiempo del fin, y pueden ver que hay un periodo de tribulación que viene a juzgar a aquellos que rechazan a Cristo la palabra, y sabemos que hay una división entre que algunos creen que hay un rapto antes de la tribulación que es llamado pretribulación, y otros creen que o no, todo mundo pasa por el periodo de tribulación y luego está el rapto. Y por supuesto sabemos que eso no tiene ni siquiera un poquito de sentido. Pero Las iglesias cristianas nominales, saben, ni siquiera pensando profundamente pueden ver las señales del tiempo y saben que estamos viviendo en un tiempo del fin y saben que juicio viene, correcto. Y sin embargo, la gente puede venir y oír todas estas grandes verdades que están siendo abiertas a nosotros y están siendo reveladas a nosotros, todas estas verdades que componen este gran mensaje y reclaman, afirman creerlo y luego se alejan un día diciendo que no hay nada en ello y luego regresan a vivir como el mundo, proveyendo a la concupiscencia de la carne mientras reclaman haber sido liberados y no tienen ningún mensaje del Señor, no tienen vía de escape del juicio que ha de venir y siempre van a 100 millas a 100 millas por hora hacia ese juicio sin ninguna protección. No tienen nada a qué señalarlo a uno. Esa es la cosa, ¿saben? Tan pronto como alguien viene con esa dudoso, incrédulo, le quieren decir a uno que no está correcto sobre esto y que no está correcto sobre el otro. Lo primero, antes de que vaya más adelante en esa conversación, y pregúntenles, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que crees? Porque de donde yo lo veo, estás viviendo como un luterano. Correcto. ¿Qué significa que estás viviendo como el mundo? No hay ninguna diferencia entre cómo tú estás viviendo y cómo yo estaba viviendo antes de que Jesús echara mano en mi corazón. Así que, ¿por qué he de escucharte a ti? Tú vas a tratar de derribar lo que yo creo, pero ¿a qué me vas a apuntar? Una pregunta justa. Es esencial que la simiente elegida de Dios que está viviendo en esta hora vea el mensaje de nuestro día y no es complicado. Ustedes no tienen que saber términos complicados, no tienen que memorizar las escrituras y poder juntar esto con aquello, pero sí necesitan saber, conocer a Cristo, la palabra viviente, lo que Él está haciendo en el día de ustedes y lo que Él dijo que Él iba a hacer. Deberían de poder verlo ocurriendo en sus vidas. Así que, ¿saben? Esa es la otra cosa. Cuando la gente discute sobre si hay alguna verdad en esto o no, todo lo que tienen que hacer ustedes es sentarlo y decir, ¿cuánto tiempo tienes? Porque me gustaría comenzar a decirte lo que Él ha estado haciendo en mi vida, de acuerdo a esta palabra. ¿Cuánto tiempo tienes? Porque vamos a estar aquí por un tiempo. Esto no es fábulas artificiosas, esto no es algo en lo que fuimos convencidos a entrar en ello. Y hasta este día yo no trato de convencer a nadie que entre en nada. La gente que viene y visita la iglesia, trato de ser los bienvenidos, trato de, ¿saben? Ser un cristiano, trato de ser apoyar, pero no trato de convencer a nadie que venga a esta iglesia, porque si yo lo convenzo de ello, alguien los va a convencer de lo contrario. Yo quiero que Él los convenza, yo quiero que ustedes lo busquen a Él y que Él los convenza dónde deben de estar. Y si Él los convence, no importa si alguien les da la mano o no, no importa si el aire acondicionado está demasiado frío donde están sentados, van a moverse a alguna otra parte, correcto, porque no es por eso que vinieron a la iglesia, vinieron porque Él los convenció que es aquí donde deben de estar y Él les está hablando y Él les está dirigiendo. Él está haciendo lo que Él dijo que haría. Nadie los convenció de hacerlo. Así que nadie los va a convencer de lo contrario. Yo creo que ese es el problema. Demasiada gente fue convencida a entrar en algo. Así que todos necesitamos captar la visión de nuestro mensaje, porque nuestro mensaje es único. Lo es en toda edad. Así como el mensaje para las otras edades era único. Y ustedes dicen, bueno, hermano Doug, nuestro mensaje es el mismo que el mensaje de la primera edad de la iglesia. Y eso es mayormente verdad, pero nuestro mensaje nos lleva hasta el final al cambio del cuerpo esta vez, mientras que ellos no fueron llevados a un cambio de cuerpo, correcto. Tenemos el mismísimo evangelio, como vimos esta mañana, restaurado de regreso a nosotros, que fue entregado una vez a los santos, correcto. Pero ahora estamos en el tiempo del fin y este evangelio ahora ha pasado alrededor del mundo como debía de hacerlo, correcto. Pero hay otras cosas que están siendo reveladas aquí en el tiempo del fin que no fueron reveladas en otro tiempo. Y es necesario, por ejemplo, la historia de la iglesia, de lo que Dios estaba haciendo y cuál era su plan durante las edades de la iglesia. Eso nunca antes fue revelado. Si hubiera sido revelado, Satanás hubiera hecho gran daño. Pero aquí al final podemos ver, de hecho, no solo es revelado, sino que de hecho podemos ver donde Dios lo estableció en la palabra y nadie lo captó. Correcto. No debían de. Pero yací ahí para que un pueblo que estaba sobre la faz de la tierra aquí en el tiempo del fin es un edificador de fe, porque uno puede ver ahí, esto es lo que dijo que haría en la primera edad de la iglesia, aquí está la primera edad de la iglesia, esto es lo que hizo, esto es lo que sucedió, ¿saben? Y uno puede ver que fue vivido perfectamente y fue profetizado por adelantado lo que ocurriría, y eso es lo que ocurrió. Todo de este libro que nadie entendía. Así que el hermano Branham medita sobre la visión que tenía, sobre la visión que tuvo de pequeños pajaritos, inicialmente de pequeños veteranos con plumas que parece que habían sido apaleados. Y él medita sobre este segundo grupo de pájaros que eran como palomas, que eran más ligeras de color, más grises, y alas más agudas, que eran pájaros más grandes a sí mismos. Y el segundo grupo, los ángeles mensajeros, de los cuales hablamos esta mañana, y él se preguntaba de estos tres grupos, y esta es la visión de la cual él habló, es este el tiempo, la señal del tiempo del fin, señores, que predicó antes del año nuevo, era el día antes del día de nuevo año, de la víspera del año nuevo, era diciembre 30 de 1962, y sabemos que en marzo 17 de 1963, el hermano Branham empezó a predicar sobre los sellos. Dios en simplicidad fue predicado en 1963, en este punto, y de ahí siguió en adelante, en este punto está, el hermano Branham estaba tratando de pensar qué significaba un estallido que sucedió y que nadie podía sobrevivir ese estallido. Era un sonido tan poderoso que la tierra se estremeció y rompió la barrera del sonido. Y él se está preguntando entonces, cuando esta visión estaba siendo cumplida, ¿estoy previendo mi muerte? ¿Es este el fin para mí? ¿O está esto conectado con el segundo clímax de mi ministerio que ha de venir? ¿O es este de alguna manera una etapa más adelantada de mi ministerio? Y en una visión le preguntó al Señor estas preguntas y luego fue recogido bajo una gran unción y luego vuelve en sí, como dice en la esquina de su cuarto con su Biblia abierta, como vimos esta mañana, Romanos capítulo 9, versículos 30 al 33. Leeremos eso de nuevo rápidamente para que no perdamos a nadie. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia. Así que nosotros como gentiles no estábamos viviendo correctamente, no estábamos siguiendo la justicia. Pero han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Más Israel que iba tras una ley de justicia. Así que ellos sí vivieron de acuerdo a la ley de justicia. Pero no la alcanzó. Dice él, ¿y por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Y sabemos que obra sin fe es muerta. Son muertas. Dios no está impresionado. La iglesia no debería estar impresionada. ¿Saben? La analogía que me gusta usar es que puede estar uno todo vestido, bien vestido, para ningún, pero ningún lado donde ir. Parece que vas a ir a una fiesta de graduación, pero no, nadie te invitó. Quieres que alguien te admire qué tan bello eres. Y dice, no me asustes. No toques, no sientas, no, y perpetuamente eres un modelo. Pero ¿cuál es el objeto? Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Ustedes no pueden ganarse esto. Correcto. Y nuestra justicia no es lo que hacemos, es imputada a nosotros, es la justicia de Él, correcto, imputada a nosotros. Por supuesto, van a haber obras, correcto, las obras seguirán la fe de ustedes, las obras probarán que sí tienen fe, correcto, pero no estamos dependiendo de las obras, es la fe en la cual estamos dependiendo. Él dice, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Así que Cristo vino a cumplir la ley, pero ellos insistieron, oh no, vamos a cumplir la ley. Y por cierto, tipo, tenemos un problema contigo. Creemos que tú estás violando tu propia ley, correcto. Y trataron de voltear la ley contra él. Pero él vino a cumplir la ley, pero ellos insistieron, oh, no, 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 nosotros lo vamos a cumplir, muchas gracias. Así que él era la piedra principal del ángulo, pero era una piedra de tropiezo para ellos. Ellos tomaron esa piedra y se la tiraron al montón de basura, porque no sabían qué hacer con ella. Como está escrito, y aquí pongo una mención, piedra de tropiezo, pongo en la novia una piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿No están contentos? Así que él está poniendo en Sion, en la novia, una roca. Jesús era esa piedra principal del ángulo que Pablo luego edificó sobre él. Ella, Pablo edificó un fundamento de los apóstoles y profetas. Él advirtió a otros que tuvieran cuidado que edificaban sobre eso. Pero la base de ello, la piedra principal del ángulo, es Cristo. Y Él es la primera piedra, pero también es la última piedra de nuestra fe. Correcto, Él dice que va a edificar una iglesia. Él comienza la iglesia con una piedra de angular, que es Él, y Él termina la iglesia con una piedra de corona, que es Él. Así que Él es la primera piedra, es la última piedra de nuestra fe. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él vino primero en la carne de un cuerpo que nació de una virgen. Y luego dijo que Él mismo edificaría su propia iglesia y se revelaría a cada piedra que Él luego coloca en la iglesia, todo, cada miembro del cuerpo durante las edades de la iglesia. Y luego Él viene en el tiempo del fin como la piedra de terminación, la piedra de corona, por así decirlo, para coronar o completar el cuerpo de muchos miembros, la cabeza del cuerpo, viniendo y uniéndose con el cuerpo. Amén. Así que como la piedra principal del ángulo, él fue rechazado, como el hermano Branham lo dijo, por los labradores de piedra de su día, como Pablo lo dijo, por los labradores de piedra de su día fueron echados en la montón de hierba porque era una piedra rara y no sabían qué hacer con ella. Y aquí en al final de la edificación de su iglesia, él es la piedra de corona que corona su novia iglesia, como la cabeza se une con la piedra viva que compone en el cuerpo, y ustedes son una de esas piedras vivas. Alguien diga, alabado sea el Señor. Y una vez más, aquí en el tiempo del fin, así como él fue rechazado como la piedra principal del ángulo, aquí una vez está siendo rechazado en el tiempo del fin por los edificadores organizacionales en el tiempo del fin, y es reemplazado en sus iglesias por la cabeza del hombre en vez de recibir la cabeza de Cristo de la palabra y la rechazan. Así que está fuera de la iglesia, tocando, tratando de entrar de nuevo. Y así que la iglesia denominacional habla en esta hora, pero ella no está diciendo lo mismo que él está diciendo. Y Cristo nos dice eso en el mensaje a esta última edad. Y dice, ustedes dicen que eres rica y estás enriquecida y no necesitas nada, pero esto es lo que yo estoy diciendo, correcto. Así que ellos están hablando por él, pero no están diciendo lo que él está diciendo, mientras que la iglesia novia está diciendo lo que él está diciendo. Así que el hermano Branham dijo, si esta visión es escritural, solo puede ser interpretada por la Escritura, y nos apunta a Apocalipsis 10, el descendimiento del poderoso ángel que es Cristo mismo con el libro abierto en su mano. Así que en este mensaje, es esta la señal del fin, Señor, dice, ahora voy a tomar las Escrituras por un momento. Si notan en Apocalipsis capítulo 10, Dice, y permítame decir esto, si la visión es escritural, solo puede ser interpretada por escrituras. Y quiero que junten esto ustedes. Ahora ustedes presentes y ustedes en las cintas, cuando él dice, ustedes en las cintas, aquellos de ustedes que van a escuchar este mensaje, se refiere, estén seguros de decir esto de la manera en que yo lo digo. Ahora él no está diciendo, saben, tartamudeen como él lo hizo, pronuncie malas palabras como él lo hizo, pero si no, no pongan su propia interpretación en ellos. No lo digan en cierta manera que le están interpretando ustedes, porque eso no es lo que él dijo. Simplemente díganlo de la manera en que él habló y no pongan su propia interpretación en ella. Él dice, porque pudiera ser muy fácilmente malentendida. Sabemos eso, correcto. ¿Cuántos han jugado ese juego? ¿Cómo llaman eso? El teléfono es lo que, la línea de teléfono o algo así. No me importa si solo escoges tres personas o dos personas. El resultado va a ser más o menos así, como bien loco. Normalmente hay como una docena de personas o algo así. Y tienen a alguien susurrar en el oído de alguien más. Y luego ellos tienen que decirle a la siguiente persona para el tiempo que pasa por todo el círculo. No se parecen nada. Algunas veces me pregunto si la gente simplemente está jugando con nosotros un poco, porque para el tiempo que llega al final no es ni siquiera el mismo tema. Tal vez haya comenzado como algo complementario, pero al final es insultante. Pero ¿cómo sucedió eso? Es porque la gente está escuchando y están poniendo su propia interpretación a lo que ellos creen que están oyendo, y no es porque están susurrando. Pueden hablar en un nivel normal y el resultado sería el mismo, porque eso es lo que sucede en la vida real. ¿Oíste lo que el hermano Joe? ¿Oíste esto ser contado, hermano Joe? No está susurrando, pero lo está diciendo fuera de su presencia, y luego esa persona va y lo repite, y después de poco tiempo, el hermano Joe solía ser uno menor, y encontró una olla de oro y lo que sea. Es simplemente una perversión de lo que fue dicho antes, correcto. Así que el hermano Branham dice, no hagan eso, porque es tan fácil ser malentendido. Él dice, ahora el séptimo ángel, dice, la hora, Señor, es como titulé esto, es esta la señal del tiempo del fin. Dice, ¿dónde estamos viviendo? Buena pregunta. ¿Qué hora de día es? Así que estas son las cosas que está buscando la respuesta a ellas, y recibió la respuesta a ellos, porque si no la tuviera ustedes, no tendrían la respuesta. Yo no tendría la respuesta, como el luchador cansado durante la noche levantándose y fijándose en el reloj para ver la hora, encendiendo la luz. Aún soy más ocioso de eso. Tengo un reloj tira la luz, la lectura en el cielo, y solo tengo que abrir el ojo un poquito. A medida el luchador cansado levantándose en la noche y fijándose en el reloj para ver la hora, encendiendo la luz, mi petición es, Dios, permite que podamos ver encender la luz. Yo estoy parado en un lugar demasiado terrible. Si supieran, recuerden, les digo esto en el nombre del Señor, les he dicho la verdad, y algo está a punto de sucederles. Nos está diciendo esto antes de que sucediera en el mensaje, el séptimo sello. En la numeración original de la impresión original, página 365, dice, la voz de ese gran trueno y la misión o el propósito, la misión que fue traída aquí y ha sido revelada y que ha sido probada que era de Dios. Ahora, así que está diciendo, hay un propósito para esto, una misión. Y esa palabra para ese propósito o para esa misión ha sido revelada y ha sido probado que era de Dios, correcto. Solo piensen, yo no conocí estos sellos, pero han sido revelados esta semana. ¿Pensó alguien en eso? de que esos siete ángeles fueran el mensaje que venía, que esos ángeles trayéndome aquí de regreso para eso. Recuerdan el tercer mensaje, recuerden, el séptimo mensajero, los siete mensajeros eran, dice, el más notable para mí. Así que hubo uno que captó su atención más que el resto. Tenía que ser el séptimo. Qué coincidencia. El más notable para mí, el séptimo ángel, me parecía más para mí que cualquier otro. Dice, ahora vean, estaban parados así. Así que él describe cómo estaban parados, la forma en que formaron. Dice, yo estaba parado aquí y yo estaba observando a estos otros, el primer grupo de pajaritos con sus plumas todas abatidas, lo recuerdan, dice él, y todos ellos volaron hacia el oriente. Recuerda, todos volaron hacia el este. El segundo grupo eran más brillantes, pájaros más grandes, parecían palomas con sus alas tan finas. Ellos volaron hacia el oriente, primer jalón, segundo jalón, y los siguientes fueron ángeles, y yo estaba parado allí mismo, y esa explosión se fue, y yo estaba mirando así hacia el occidente, y ellos vinieron y me recogieron ahí. Dice, yo salí totalmente fuera de mi conocimiento. En otro lugar, él lo describe, dice, fui arrebatado. Yo no estaba pensando mis propios pensamientos, dice. Yo fui levantado por encima de mis propios pensamientos. Dice, y uno de ellos que venía era uno que se veía muy extraño para mí. Era el que iba a estar a la izquierda de donde yo entré a la constelación, contando de izquierda a derecha, hubiera sido el séptimo ángel, cruzando de un lado al otro. Así que los siete ángeles venían con lo que había sido detenido hasta el tiempo del fin. Habían cosas. Así que cada uno de estos ángeles mensajeros, uno de ellos fue a Pablo, uno de ellos fue a Martín, uno de ellos fue a Lutero, correcto. El mensajero de los siete edades de la iglesia, cada uno, había un ángel mensajero que fue enviado a ellos, y hubo un ministerio, hubo algo que fue dado a conocer a ellos para esa edad. La palabra para esa edad, y era algo que ya estaba en la palabra, por supuesto, pero no fue completamente revelado. Y no podía ser completamente revelado hasta el tiempo del fin. Así que el hermano Branham lo dijo de esta manera, dijo, una revelación fue dada a ellos, pero un elemento misterioso permanecía a pesar de la revelación. Así que como ejemplo, hermano Cliff, creemos en justificación, correcto. Los luteranos enseñan justificación. Ese fue el mensaje que fue vivificado a Lutero. El justo por fe vivirá, está ahí mismo en la palabra. Y Lutero fue traído de regreso a eso, correcto. Una maravillosa cosa que somos justificados por fe y no por obras. Y no es besar los dedos de los pies de estas estatuas, y que clavó las 99 tesis en la puerta y dijo, no son nuestras obras, no es lo que la Iglesia Católica dice de esto y de lo otro. Fue muy osado, pues fue revelado a él por un ángel. Correcto, pero toda la revelación no fue dada a Lutero. No recibimos toda la revelación de justificación hasta que el libro fue abierto, y la parte misteriosa que permanecía a pesar de la revelación es que no eres perdonado. Tú nunca lo hiciste. Esa es la verdadera y total revelación de justificación. Correcto. No es que estás siendo perdonado, la verdadera parte de ti que vino de Dios, que nunca lo hubiera hecho, que nunca lo hizo, no es culpable. Esa parte de ustedes es vivificada, esa otra parte de ustedes, ustedes han muerto, ese primer nacimiento, esa primera naturaleza, esa otra parte de ustedes nunca lo hizo, ustedes no son perdonados, nunca lo hicieron. Pero no sabíamos eso no vino hasta, y era necesario que eso viniera, correcto, porque nos estamos preguntando, ¿cómo puedo ser una virgen en esta hora? Es una de estas cosas de guiño, guiño, y meneo, meneo, que Jesús se sintió lástima por mí, pero realmente soy un desastre, realmente soy un miserable que de alguna manera Él me ha hecho aceptable. Bueno, eso no tiene sentido, eso no satisface, no me satisfizo a mí, probablemente no los sacrificios a ustedes, porque ustedes saben lo que ustedes han hecho. Y ustedes están pensando, ok, solo está metiéndolo debajo de la alfombra, lo pone en el mar de su olvido, pero yo realmente no, pero realmente lo hice. Bueno, ese no era ustedes, sí, esa era la carne de ustedes, fue esa primera naturaleza, pero esa parte de ustedes que estaba dentro de él, que regresa de nuevo a él, que hubiera venido si no hubiera habido una caída, nunca lo hizo. Y esa parte de ustedes es una virgen. Una virgen a la palabra. Él dice, yo me salí de mi conocimiento y luego una venía, una que se veía tan extraña para mí, a mi izquierda, donde yo entré en la constelación, pero contando de izquierda a derecha, hubiera sido el séptimo ángel pasando de un lado al otro. Así que los siete ángeles venían, estaban viniendo con lo que había sido detenido hasta el tiempo del fin. Y cada noche, como a medida el hermano Branham se está preparando a traer, saben, los misterios, la revelación detrás de cada sello, uno de esos ángeles mensajeros vino a él cada noche. Habían cosas que fueron reservadas para este día que ninguna otra edad estaba enterada de ello. Y esto es más que lidiar con problemas de pecado, o lidiando con problemas de familia, o lidiando con sanidad divina, o lidiando con liberación de esclavitud. Y aunque esas cosas son todavía necesarias, pero esto es algo en otra categoría totalmente. El tema para nuestro día es los siete truenos desconocidos que yacían bajo esos sellos que ya no son desconocidos. Así que si lo predicamos y todavía es un misterio, adivina qué, no es revelado a ti, no es revelado al tipo que lo está predicando. Yo he oído algunas predicaciones que algunas veces cuando terminan es tanto más complicado que lo que lo fue alguna vez, es más misterioso y yo estoy pensando, hombre, si yo tengo que entender eso, estoy perdido. Correcto. Si esto es algo que revelado a bebés como los que aprenderán, yo no tengo oportunidad. Pero para mí lo asombroso de Dios abriendo su palabra es que cuando Él sí lo abre y se lo revela a uno, es tan sencillo. A uno, el misterio ahora es, ¿por qué no pude ver eso antes? Pero luego te das cuenta que si Dios no te lo muestra, no lo vas a ver. Así que Dios puede esconderse a plena vista. Él puede estar exactamente enfrente de ti, esconderse y luego revelarse, porque Él es Dios. Para mí, eso simplemente prueba el poder de revelación. Eso simplemente me prueba que no todo mundo puede recibir revelación, correcto, porque algunas de las cosas más sencillas, como el bautismo de agua, de hecho, uno ni siquiera necesita revelación para eso, solo sean obedientes, solo hagan lo que dice la Escritura, pero cuando ves la verdad sobre el bautismo de agua, no es complicado. Amigos, ¿dónde estuviéramos esta noche sin estas cosas? ¿Correcto? Una de las más tempranas y más grandes revelaciones para mí era la revelación de la simiente de la serpiente. Me preguntaba, yo podía ver un tema por toda la Escritura que tenía que ver con el sexo. Y yo pensaba, ¿por qué el pecado y el sexo y el adulterio y el pecado, todo está atado? ¿Y qué sucedió realmente en el huerto? Yo no sabía que fue comer un fruto. Eso no tenía ningún sentido para mí. ¿Por qué sería eso una cosa tan terrible? Comer fruta, correcto. ¿Y por qué comer fruta hoy no causa el mismo tipo de resultado? No tenía ningún sentido. Sabía que tenía que haber más en eso que eso. Así que cuando esa revelación de lo que sucedió en el principio y lo que causó la caída, la mezcla de las líneas de simiente, cuando eso fue dado a conocer a mí, tenía tanto sentido. De hecho, va por todas las Escrituras, explica tantas cosas, no solo Génesis, sino por toda la Biblia, ¿saben? Yo creo que es en Salomón o o Proverbios. Oh, lo voy a echar a perder. Es como una mujer adúltera que se limpia la boca y dice, yo no he pecado y ningún adulterio, correcto, se limpia la boca. ¿Están familiarizados ustedes con el término concepción inmaculada? Los católicos formaron esa frase y se centraron en eso. Es como cosa de eso. Esa es su terminología que usan para el nacimiento virginal, correcto. Concepción inmaculada. Y si buscan en el diccionario de ellos, la definición de eso es nacido sin el pecado original. Oh, tiene algo que ver con tu nacimiento. Un pecado original. Así que ellos sabían eso. Los judíos sabían eso. Los judíos tenían el entendimiento del nacimiento de la serpiente en el día de Jesús, correcto. Jesús los miró y dijo, ustedes son de su padre el diablo. Ustedes hacen lo que hacen por causa de quién es el padre de ustedes. Yo hago lo que hago por causa de quién es mi padre. Y lo miraron y dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Ellos sabían qué ocurrió. ¿Dónde estuviéramos? Saben, la gente quiere. Esto es importante, jóvenes. Cualquier edad que estén, deberíamos de ser establecidos en lo que creemos y no fácilmente estremecidos, porque los argumentos, las cosas que la gente quiere traer como argumentos, que de alguna manera, saben, muestra que este mensaje no está correcto, no son ni siquiera los argumentos correctos, correcto. Y con lo que les queda a ellos no es nada. ¿Qué les queda a ellos? ¿Qué les queda a ellos que las denominaciones no tienen? Lo cual es nada. Confusión. Entraremos en eso un poquito más en un momento. Simplemente estoy ansioso de llegar a eso. Tenemos todo lo que se necesita para establecer nuestras vidas en orden y más. Nuestro mensaje trae más que solo poner nuestras vidas en orden, que es maravilloso. Necesitamos que nuestras vidas estén puestas en orden. Así que tenemos todo eso y más. Ahora tenemos lo que se necesita para sacarnos de estos cuerpos de carne mortal a nuestra teofanía sin morir y luego unir una porción que compone este cuerpo ahorita mismo con una porción de lo celestial para componer nuestro cuerpo glorificado. Eso está en ustedes. Ahora tenemos la autoridad una vez más de traer nuestro dominio y los elementos a sujeción a la palabra hablada, como Adán una vez lo tuvo en el huerto, como el segundo o último Adán lo hizo hace 2000 años y nos lo demostró quién es el hombre y el poder que el hombre tiene, correcto. Ahora tenemos eso, ahora tenemos la autoridad, tenemos el título de propiedad de nuevo en nuestras manos. El cielo respaldará nuestra palabra a medida estamos llegando a madurez y estamos en la cúspide mismísima de la manifestación de los hijos de Dios, por la cual toda la tierra ha gemido y en dolor de parto por 6000 años, y ustedes y yo estamos justamente a la cúspide de eso. Fue y es el trabajo del mensajero de la séptima edad de la iglesia voltear el corazón de los hijos de regreso a la fe de los padres y revelar en los misterios que a Juan no se le permitió que escribiera sobre ellos, en los misterios de los previamente desconocidos truenos. Así que este es mensaje del séptimo ángel del mensajero, era su ministerio. No es mi trabajo revelar los truenos, no es el trabajo de la iglesia o esta iglesia o de aquella iglesia o el trabajo de esta iglesia o de este pastor o de aquel ministro o el trabajo de cualquier otro. Esta es la revelación que vino a un individuo nada más, y ese individuo fue un profeta de Dios que fue profetizado que vendría. Así que no estamos siguiendo en pos de algo que alguien dice que debe ser algo, estamos siguiendo en pos de lo que la palabra dice. La palabra dice, yo les enviaré a Elías el profeta antes del gran y terrible día del Señor, y él volteará vuestros corazones de regreso a la fe original, correcto, de regreso a la fe de los antepasados, de esa fe original, y es dado a él revelar los siete truenos desconocidos, correcto, para que el misterio de Dios sea consumado, como él declaró a sus siervos los profetas, y lo que él ha declarado a sus siervos los profetas es su palabra, es la palabra. Así que esta revelación vino a un profeta, y lo que yo creo al respecto vino solo de lo que fue dado al profeta mensajero que me diera a mí. Y si Dios lo envió a él para voltear mi corazón, yo voy a dejar que voltee mi corazón. Yo no voy a decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a dividir pelos cuando dijo esto y tengo que preocuparme de si esto es aquello, aquello, lo otro. Tengo que elegir y escoger lo que voy a creer. ¿Saben? Yo no me importa estar de acuerdo con sus opiniones. Me doy cuenta que no todo es así, dice el Señor, porque era un hombre tal como yo. Correcto. Yo no voy a poner a alguien fuera porque no prefieren cereza de cereza o de cherry o de berry, de moritas o lo que sea. Siempre me... ¿Saben? Cuando el mensaje cruzó mi camino, había gente que quería mostrar las líneas en sus hombros y querían ponerlo a uno en su lugar, y había un hermano que ya no sigue el mensaje, y cada vez que yo me acercaba a él se enojaba conmigo porque yo manejaba un Chevy y él manejaba un Ford, y el hermano Branham manejaba un Ford, y yo decía, hombre, qué raro, realmente vas a voltear eso. Así que sí, el Ford significa encontrado, Ford significa en inglés, por siglas en inglés, hallado fuera del camino muerto. Yo no voy a ir ahí. Hacen un buen vehículo, pero realmente, cada vez que yo me acercaba a él, quería taladrarme porque yo manejaba esto y él manejaba aquello. Él es más espiritual porque él manejaba un Ford y yo estaba manejando un Chevy. No vamos a hacer una doctrina sobre eso. Pero si pertenece a la palabra, voy a tomar lo que dijo el profeta. En la edad de la iglesia de la Odisea, el hermano Branham dice, es ahora este mensajero de Malaquías 4 y de Apocalipsis 17, va a hacer dos cosas. Una, de acuerdo a Malaquías 4, él convertirá los corazones de los hijos a los padres, los volteará. Así que nuestros corazones están siendo volteados a Pablo y Mateo y Marcos y Pedro, a los padres apostólicos, la fe que una vez fue dada a los santos, nuestros corazones están siendo volteados a esa fe original, la verdadera iglesia, la fe apostólica. Dos, él revelará los misterios de los siete truenos de Apocalipsis 10. Ahora, un trueno es una voz, es la voz de Dios, pero la razón de que es un trueno es porque no entiendes lo que está diciendo. Pero cuando es revelado a ustedes, ya no es un trueno. Él revelará los misterios de los siete truenos en Apocalipsis 10, los cuales son las revelaciones contenidas en los siete sellos. Ahora solo quiero advertir a todos, no tomen el acercamiento que yo tomé en el principio. Yo estaba preocupado si lo iba a captar o no. Traté de luchar con ello y me preocupaba sobre si esto parece tan sencillo. Realmente lo tengo y me estresaba sobre eso, lo que sea. Dejen que sea sencillo. Y la manera en que ustedes dejan que sea sencillo es que hubo un tiempo cuando era un misterio. Y a mí no me importa cuántos lo sondearan y lo jalaran, lo estudiaran, ayunaran, oraran, no me importa qué tan sinceros eran, no van a obtener la revelación, correcto, porque él no la va a revelar. Pero una vez que es revelada, es sencilla. Y la iglesia dice, no está más allá de ninguno de nosotros aquí esta noche. Así que los misterios de los siete truenos no son revelaciones futuras a la iglesia y no son algo que es tan, que ha sido compuesto, que ni siquiera está en la Biblia. Estos fueron revelados en la apertura de los siete sellos. Dios tuvo que escribir estos truenos desconocidos en símbolos y hacer que se fueran puestos en la palabra. Ven ustedes, un profeta no podía venir aquí en el tiempo del fin y sacar estos truenos del aire y decir, yo solo tomen mi palabra por ello. No, no funciona de esa manera. Los misterios de estos truenos tenían que estar ya en la palabra, pero tenían que todavía estar velados en la palabra hasta el tiempo correcto. Así que si eran algo que estaba fuera de la palabra, bueno, entonces él abriría la palabra, el profeta rompería la palabra y añadiría a ella. Pero así que no somos como los mormones que tenemos nuestro propio libro, como que, poner lo que creemos, o los siete adventistas, los adventistas del séptimo día que tuvieron que reescribir la Biblia, y algunos de esta manera y los otros de esta otra manera. Nuestro mensaje es la cosa más sana que hay. Si está siendo explicada de una manera complicada, alguien no lo está enseñando correctamente. Tiene más sentido que nada. De hecho, es la única cosa que tiene sentido. Es la única cosa que responderá las preguntas de Génesis a Apocalipsis. Es la única cosa que atará los cabos sueltos. Es lo único que aclarará las aparentes contradicciones de la palabra. No son contradicciones. Es nuestro entendimiento que necesita ser moldeado y formado y refinado. Correcto. Todo encaja junto como un rompecabezas. No tienes que forzar ninguna de las piezas. Así que los truenos no fueron escritos de la misma manera tampoco en que Pedro escribió de las virtudes. Hubo un grupo de que se fueron en una pataleta y dijeron que los siete truenos eran las siete virtudes. Es interesante, porque Pedro ya había enseñado las siete virtudes. Yo no veo ningún misterio ahí. Ha sido revelado. ¿Qué me estás diciendo de las siete virtudes que yo ya no sabía ya? Bueno, no te puedo decir porque es una revelación. Esa es la carta que ellos juegan. Eso es basofia. Pedro claramente les dijo sobre las siete virtudes. Son las siete virtudes. Todas componen el carácter de Cristo. Y si naces de la simiente incorruptible, la palabra de Dios, esas siete virtudes ya están en ti, pero tienen que ser vivificadas. Así que los truenos no fueron escritos de la misma manera en que Pedro virtió sobre la, escribió sobre las virtudes, o que Pablo escribió de los, sobre los dones del Espíritu. Y sin embargo, los truenos fueron escritos en forma de símbolo, pero la interpretación de los símbolos fue escondido. Pero los misterios bajo cada trueno pueden ser hallados en varios lugares por la palabra escrita que ya tenemos, y los ojos de nuestro entendimiento son abiertos a lo que son estas cosas. Hasta no puedes no verlo ya. No puedes la palabra de ninguna otra manera. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Correcto. Así que cuando el primer sello fue abierto, hubo un símbolo de un caballo blanco y hubo un símbolo de un jinete que estaba cabalgando ese caballo blanco, pero nada fue escrito sobre ese símbolo para identificar qué representaba ese símbolo, así que nadie podía saber qué significaba. Y muchos, muchos sinceros creyentes en los últimos 2,000 años, ellos ondearon estos símbolos durante el tiempo, a lo largo del tiempo, pero no pueden hablar con autoridad de lo que estaba siendo simbolizado. Así que un profeta fue enviado a nosotros en este último día con autoridad cuando el Cordero abrió los sellos y reveló lo que estaba escrito y se lo reveló a él primero. La palabra viene al profeta primero. Estoy conforme con eso, ustedes no. Y cuando llegó tiempo de hablar sobre esas cosas, el hermano Branham dijo, muy bien. Él sabía que se le dio una comisión, se le dijo, muy bien, vas a ir al este y vas a predicar sobre los sellos, los libros que se habían abiertos. Así que vino al este y se preparó a hablar sobre esas cosas. Nada había sido revelado a él. Así que él se estaba preparando. Lo que hizo inicialmente es que fue y vio lo que los otros escolares de la Biblia dijeron sobre estas cosas, ¿correcto? Tomando algunas cosas, él iba a predicar. Larkin dijo esto y aquel dijo esto y el otro dijo esto y tal vez significa esto. Porque eso es todo lo que tenía sobre ello inicialmente, porque no estaba revelado. No era ni siquiera revelado a un profeta. Así que Dios tiene que revelado o no es revelado. Y así que él dijo, y estoy tan contento de que él fue tan sincero, que era tan humilde, porque él dijo, yo hubiera cometido un horrible error si hubiera tomado lo que dijo Larkin o lo que este dijo y aquel dijo sobre estos sellos. Él dijo, pero luego él vino y cambió mis pensamientos. Y dijo, y él había predicado eso antes, ¿correcto? Allá en los 50, él predicó que el jinete del caballo blanco era Cristo. Es lo que todo el mundo pensaba. Pero luego, cuando el libro está abierto, el primer sello se abre, dijo, ese no es Cristo en el jinete blanco. Ese es el anticristo. Quiero decir, en el caballo blanco es el anticristo. Él previamente había sondeado esos sellos como otra gente lo había hecho, abriendo de un libro cerrado, pero ahora el tiempo estaba a la mano que el libro fuera abierto y la luz estaba brillando sobre él para que él pudiera ver lo que estaba bajo esos sellos. Así que Dios le mostró en los cielos primero lo que iba a ocurrir y vemos una foto en la vida Life, en la revista de Life, de lo que los siete, cómo se veían las constelaciones de los ángeles, solo para conversación esta noche. Casi es tan viejo como yo. Tenía esto en la oficina allí. Sí. Tiene 62 años de edad y yo tengo 65. No, 63 años. Mayo 17, 1963, obtuve esta copia, creo, en el swap meet de San Luis Obispo, creo que fue en Granby, creo que fue. Y, aleluya, alguien diga alabado sea el Señor. Mis dedos están pegándose aquí. En la página 112, el gobernador Rockefeller y su esposa están en la cubierta. Están recién casados. En la página 112 dice nube alta, anillo de misterio. Y luego hay una fotografía de la nube que pueden ver que se ve como la cara de Cristo. Si rotan la fotografía de esta manera, se ve como el rostro de Cristo. Y lo que dice aquí es flotando como una gigante, una gran nube estuvo sobre Flagstaff, Arizona, el febrero 28, y estableció un misterio científico. Observadores estaban asombrados de la rara forma de esta nube y de varios lugares, puntos. Y hubo muchas personas en varias diferentes localizaciones que vieron esto. Hay alguien que está en el edificio esta noche que lo vio, que miró hacia arriba en el cielo y el Señor lo puso sobre el corazón de esta persona, ver hacia arriba y vio esto. Así que sucedió como estos cuatro en diferentes lugares y de diferentes lugares variados. El doctor Chase, un meteorologista del Instituto de Física Atmosférica en Tucson, ha estado acumulando las fotografías, usándolas como base de calculaciones trigonométricas. Hizo una asombrosa descubrimiento porque tenía estas diferentes fotografías de diferentes ángulos y diferentes posiciones. Él pudo calcular que la nube tenía como 26 millas de altura, por lo menos. Fueron como 150 mil pies en el aire, más o menos, y 30 millas de de un lado a otro, 30 millas, mucho más alto y más grande que lo que una nube debería estar. Así que nuestras nubes atmosféricas no existen a ese nivel. El círculo estaba demasiado alto para haber sido hecho por un avión jet. Sí, ¿cuánto combustible tendría que quemar ese jet para tener uno de 30 años, de 30 millas? Eso tendría que ser mucha humedad. Y en cuanto hasta donde el doctor McDonnell pudo determinar, no hubo cohetes ni aviones que fueron probados en ese día. Yo pasé toda mi niñez viviendo mayormente en bases de misiles y yo vi muchos lanzamientos. Y yo viví, mi esposa y yo ambos vivimos a 10 millas de donde los lanzamientos estaban ocurriendo, que lanzaban esos cohetes en la base aérea de. Y yo sé cómo son esos lanzamientos y qué tipo de nube hacen y qué tan rápido se mueven y cómo se mueve. Correcto. Así que si hubo un lanzamiento, digamos, de Vandenberg, que era donde estábamos viviendo y donde estaba el lugar de prueba, y si había una nube, la cual lo hay, van a ver un poquito de nube, una cola de donde el lanzamiento del cohete se disipa rápidamente y no se va al este, correcto. Se va hacia el oeste. Está sobre la parte oeste de la costa. Si fuera de alguna manera, si hubiera viento que de alguna manera la soplaran hacia el este, se disiparía antes de que pasara, estuviera sobre el estado de Arizona, así que no la verían. Correcto. Como ejemplo, nosotros vemos, podemos ver lanzamientos de Vandenberg. De hecho, fui publicado por la compañía que hace el misil Firefly, el cohete misil. Tuvieron un lanzamiento y yo sucede que yo estaba en Monte Limón buscando un cometa. Yo tenía mi lente de zoom en mi cámara y estaba en un trípode y tenía mi cámara ahí para poder tomar fotografías porque con el movimiento podía tener fotografías de más largo y tenían un lanzamiento del cohete Firefly en ese momento y tuve varias fotografías, los compartí con ellos y preguntaron si ellos podían recibir esas fotografías y compensarme por eso. Y sí, yo tomaré compensación, no estaba planeándolo, así que recibí una camiseta y un sombrero y otras cosas para poder ser uno y andar caminando usando un cabeza Firefly, pero también publicaron mis fotografías en el website de su compañía y entre otras cosas. Así que eso fue bastante bien. Pero si yo no hubiera capturado las fotografías cuando lo hice, la cola no dura mucho tiempo, se disipa muy rápidamente. El hermano Joel y yo también sucede que sabemos porque trabajamos en esta fábrica en el sur, que hay una prueba de misiles en Nuevo México, Whisper, el lugar de prueba de White Sands, de misiles, se me olvida, misiles que desarrollábamos, lo llevamos a este campo de prueba en Nuevo México. Tienen barcos de batalla en el desierto de los cuales lanzan y que usan como blancos y lo que sea. Y tienen todo tipo de sistemas de radares en Nuevo México para que puedan ver cómo están ejecutándose esos misiles y poner una calificación. Y supongo que hay misiles que fueron lanzados ahí, algún tipo de son formados, pero esos misiles son pequeños, no son misiles intercontinentales. Estos son misiles, son pequeños, que son misiles de barco, son pequeños comparados a los cohetes que son lanzados de la costa del oeste o del este. Así que si hubiera habido un lanzamiento, no hubiera producido una nube de ese tamaño. Sé que les estoy dando mucha información aquí, pero quiero explicar que aún la ciencia está de acuerdo de que no tienen ninguna explicación correcta. Así que no importa qué otras cosas o tonterías con las cuales la gente surge y tratan de inventar. La gente no tiene, la ciencia no tiene explicación, así que una fotografía que fue tomada a las 6 p.m. al noreste de Prescott, que era al norte de la parte oeste del estado, a las 6:15, al norte de Phoenix, a las 6:30, estaba al norte de Winslow, al noroeste de Winslow. Lo que quiero que vean aquí, de lo que yo les estoy describiendo, es que esta nube que, de la cual tenemos la fotografía, no estaba sobre el Monte del Atardecer. La fotografía no fue tomada del Monte del Atardecer, fue tomada del norte de Arizona, correcto. Todos estos lugares que estaban al norte y se estaba moviendo hacia el este, correcto. Al hermano Branham se le mostró esta copia de la revista Life. Estaba en la mesa de alguien y se la señalaron al hermano Branham después de que los sellos se habían abierto, después de que el hermano Branham tuvo esa experiencia acá en el Monte del Atardecer. Y cuando el hermano Branham vio esta fotografía, él dijo, esa es la mismísima cosa que yo vi. Correcto. Yo no tengo ningún problema con eso. Estas fotografías que fueron tomadas el 28 de febrero. El hermano Branham no estaba en el Monte del Atardecer el 28 de febrero, porque si hubiera sido, él hubiera estado, porque no era tiempo de caza. Así que la fotografía que tenemos de la nube no eran fotografías que fueron tomadas en el día en que él estaba en el Monte del Atardecer. ¿Están conformes con eso? Ahora, ¿qué si no hubiera fotografías en lo absoluto de la nube? Y el hermano Branham les dijera que hubo una constelación de ángeles que vinieron, que simplemente vinieron volando. Más rápido de lo que ustedes pueden parpadear. Habían pequeños puntitos y lo que sucedió de repente es que ahí estaban. Y hubo un estallido. Y rocas se dispersaron. Y la gente con la que estaba cazando experimentaron ese estallido. Correcto. ¿Y qué si les dijera que yo fui arrebatado a esta constelación de ángeles? Y luego que se me dijo, ve hacia el este. El libro, esto es lo que va a suceder, correcto. Los misterios van a ser dados a conocer. ¿Y qué si yo fuera a decirles que él fue al este y los misterios fueron dados a conocer? Ahora la gente que quiere hacer un asunto de la nube están escogiendo el argumento incorrecto y son lo suficientemente inteligentes. Si alguien está haciendo este argumento, yo no lo he conocido aún. Si alguien está haciendo el argumento de, oh, lo que él predicó sobre ellos, lo que fue revelado bajo esos sellos, no es así. Yo no oigo a nadie decir eso. No tendrían una pierna en qué pararse. Mucho más aún, nadie más lo ha predicado de esa manera antes. Nadie. ¿Correcto? Oh, yo pudiera haberte dicho eso. Bueno, porque no lo hiciste. Cualquiera puede venir más tarde y decir eso. Así que son lo suficientemente inteligentes. Tienen suficiente inteligencia para ni siquiera tratar de tocar lo que los ángeles le dijeron a él que iba a suceder. Correcto. Dios completamente vindicó eso, correcto. Hace que si no tuviéramos ninguna fotografía de ello, ¿lo creerían aún? Bueno, espero que así sea, porque no tenemos fotografías de nada en la Biblia. No tenemos fotografías de Moisés hablando a un arbusto que estaba ardiendo. No tenemos idea si estaba ardiendo antes de que llegara ahí o ardiendo una semana más tarde. No sabemos. Bueno, ¿cómo explican que esto ocurriera en un día cuando el hermano Branham no estaba allá afuera? Yo no tengo que explicar eso. Yo no tengo una explicación para ello. Correcto. Aparte de decir que Dios decidió hacer eso en el cielo y permitir que tomaran una fotografía de ella. Pero no me importa. Todo lo que tengo es lo que Él dijo. Y Dios lo vindicó lo que Él dijo. Así que, ¿dónde está el argumento? Así que no vayan ahí. Oh, gracias. Gracias por poner eso ahí arriba. Así que lo que ellos vieron fue eso rotado. Lo que estamos viendo es la nube. De hecho, el hermano Branham, de hecho, con esa fotografía, yo hablé con el hermano, era uno de los diáconos en la iglesia del hermano Branham, el hermano Fickerson. Sí, compartimos el mismo día de cumpleaños. Antes de que se emocionen tanto, también Elvis Presley. El hermano Hickerson es un hermano muy humilde. Era un diácono en la iglesia del hermano Branham. Él me explicó que el hermano Branham señaló lo que estaba en ese cuadro, lo que fue estaba visto en esa fotografía. Todo eso era betún en el pastel, es salsa sobre la papa. Yo no tengo que ver esa fotografía. El hermano Branham, él no tenía fotografía de ella. No fue hasta que fue impresa en una revista y que alguien se la puso ante mí. Él dijo, esa es la misma cosa que vi. Así que la gente más tarde quieren regresar a decir, es un mentiroso, porque dijo que esa era la fotografía, que esa fotografía estaba ocurriendo cuando estaba ahí. Él no dijo eso. Él dijo, es lo mismo que yo vi. Bueno, ¿cómo podía ser en un día diferente? Yo no sé. Pero los reto esta noche, los reto. Si la revista Life estuvo ahí cuando Moisés estuviera, cuando Moisés se acercó a ese zarza ardiente y tomaron una fotografía un miércoles y Moisés estaba ahí un viernes, ¿sería todavía verdad? Moisés nunca dijo nada de lo que ocurrió el miércoles o el sábado. Él solo nos dijo lo que ocurrió en el día que estaba allí. Y luego Dios lo vindicó. Lo que Dios dijo ocurrió. Caso cerrado. Pero tengo una pregunta más fundamental. ¿A dónde estás tratando de llevarme? Obviamente vas a tratar de guiarme a alguna parte. ¿A dónde me vas a guiar? Yo ya he estado en las denominaciones. No hay vida allí. Hay gente muy agradable, pero no hay vida allí. Correcto. Esto satisface. Yo puedo encontrar esto en las Escrituras. Cuadra con la palabra. Y el Dios con el cual estoy en una relación diariamente está haciendo lo que dijo que haría en este mensaje y lo está haciendo en mi vida. Yo prediqué sobre esto la última vez, pienso que fue hace como 15 años o más o menos, y cuando lo hice, cuando yo estaba hablando sobre esto, la columna de fuego se presentó mientras estábamos hablando sobre eso. Yo no necesito eso. Quiero decir, pero Dios vindica su palabra. No estamos siguiendo fábulas artificiosas. Yo soy muy sano de mente, por lo menos lo pienso. Si no, déjeme solo, me siento muy bien así. Si estoy engañado, déjenme en paz. Correcto, esto tiene más sentido para mí. Yo no tengo que tratar de creer esto. Esto es lo que estoy tratando de que entiendan. No hay lucha alguna. Correcto. Es fácil para mí creer esto, porque es cierto. Y Dios lo vindica. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Él lo ha probado una y otra y otra y otra vez y él continúa probándolo. Yo nunca tuve esa vindicación en la iglesia bautista o en ninguna otra iglesia, por así decirlo. Yo no tuve esa relación, yo nunca tuve esa caminata. Así que este mensaje, camina el camino y habla. Y produce lo que dijo y reto a cualquiera. Simplemente tómenlo en su palabra y miren si él no lo va a probar. Él lo hará. Así que la aparición del séptimo de los siete ángeles, sabemos que no fue, ¿saben? Tan fácil que la gente se ponga un poquito... se salgan un poquito y pongan en significado algo que no era la intención. La aparición de los siete ángeles no era la literal venida del Señor que estamos esperando, pero fue la aparición, correcto, de la cual Juan habló. Y creo que fue Primera de Juan 2:28. ¿Puedes buscar eso? Primera de Juan 2:28. Déjenme tocar eso. No lo voy a detener mucho tiempo más. Estoy esperando. Esto es importante. No debería haber ningún temor. No debería haber ninguna preocupación. Esto es sano. Es todo escritural. Primera de Juan 2:28. Juan dice, y ahora, hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Así que hay una aparición y hay una venida, correcto. Y si aparecer y venir es la misma cosa, ¿por qué hay dos diferentes palabras? Porque no son la misma cosa, correcto. La palabra griega para aparecer es phanaroo y significa... La manifestación significa la manifestación de la persona, correcto. La manifestación también en otro lugar dice una voz activa hablando a través de una voz pasiva. Me gusta esa, a ustedes no. Una voz activa, Cristo hablando a una voz pasiva. Su profeta, Cristo apareciendo. El hermano Branham no era Cristo. Todo momento en que el hermano Branham caminó, Cristo no estaba siendo revelado, pero estaba siendo revelado a través de él en diferentes ocasiones, así como lo fue a través de otros profetas durante las Escrituras. Así que esa es su manifestación o su aparición. Y la palabra que viene aquí es la palabra griega perusha, que la gente se ha puesto a la gente nervioso y están, ¿a dónde va con eso? Meneando la cabeza. Pero esa es la literal venida del Señor, es la literal presencia del Señor viniendo. Así que olvídense de alguna otra doctrina que ha sido inventada. Siempre hay un elemento de verdad, pero le hacen una perversión a eso. Así que hay una manifestación y hay una venida. Correcto. En Lucas, cuando habla en el día de que el Hijo del Hombre está siendo revelado, esa palabra revelar es la misma palabra aparecer. Así que es de hecho la misma palabra griega, es llamada revelada ya, se llama aparecer en el día en que el Hijo del Hombre aparece. Él está presente ahorita mismo. Él está aquí. Su presencia está aquí. Él está aquí en forma de palabra, correcto. Su palabra, ¿cómo puede la piedra corona unirse con el cuerpo y la piedra corona no está aquí? ¿Cómo puede estar la mente de Cristo aquí si Cristo no está aquí? Es la venida de la palabra del Señor, es ese séptimo ángel de la teofanía viniendo, la palabra viniendo entre nosotros, pero hay una venida física que estamos esperando, correcto. Así que la aparición y la venida no son la misma cosa, pero ambas son escriturales y ambas, de ambas se habla en las Escrituras. Así que es una señal de su pronta venida, correcto. Cuando ven su aparición o su manifestación, sabemos que está viene. La venida del Señor comienza, de hecho, es un proceso. La venida del Señor comienza con un profeta en la escena, con un mensaje que está precursando su segunda venida. Y lo que no entendimos inmediatamente era lo que era su aparición o su manifestación, que su manifestación no iba a ser en su cuerpo, sino sería en una forma de palabra primero, que él se manifestaría, él se revelaría, se daría a conocer antes de que él viniera. Correcto. Así que son dos cosas separadas. Los estoy confundiendo esta noche, ¿lo captan? ¿Alguien diga alabado sea el Señor? Háganme una pregunta si no he cubierto esto bien. Sé que estoy haciéndolo rápido, pero entraremos en esto en más detalle más tarde. Así que, si él no está aquí, ¿qué está siendo restaurado a nosotros primero? La palabra, correcto. ¿Quién es la palabra? Él. Así que, si él está aquí, si la palabra está aquí, él está aquí. ¿Ven a dónde voy? Si la boda del Cordero ha venido, ¿no tiene que haber un Cordero? No tiene que haber un novio y una novia y un novio. No tiene entonces que estar aquí. Si nos estamos uniendo con él, no tiene él que estar aquí. No dejen que eso los ponga nerviosos. Así que la palabra tenía que ser restaurada primero. Solo sigan este patrón escritural que voy a ponerles. La palabra tenía que ser restaurada primero porque había un pueblo que necesitaba ser restaurado, ¿correcto? Antes de que la tierra pueda ser restaurada, los amos de la tierra tienen que ser restaurados. El hombre tiene que ser traído de regreso a su posición. Así que la palabra tenía que ser restaurada para que el hombre fuera restaurado y el Señor viene por una iglesia restaurada. Así que la palabra tenía que venir. Y el mundo ha de ser juzgado por la palabra. Pero no sabíamos lo que era la palabra, así que la palabra tenía que ser restaurada. Dios tenía que restaurar y también restaurar la verdadera palabra, porque sería errado que Él juzgara al mundo cuando el mundo no sabe qué es correcto y qué no. Así que la palabra tenía que ser restaurada primero. ¿Están conmigo? Así que así como Dios vindicó el mensaje de Moisés para probar que él había estado hablando con el yo soy, que yo soy, así el mensaje de este profeta fue vindicado. Y saben, de hecho, en un sentido, hermano Eli, hermana Lidia, ustedes son algunos de sus más grandes vindicaciones. Ustedes son la vindicación de que este mensaje es verdad. Correcto. Él reclamó esto, ellos lo creyeron y ustedes ven la vida. Correcto. ¿Qué mejor vindicación que ver la palabra siendo hecha carne? Ver la palabra de Dios siendo vindicada en carne humana. Así que el mensaje de este profeta era la palabra restaurada, atando todos los cabos sueltos y la revelación de los misterios. Como sabemos, porque el Dios de esta palabra lo vindicó para quitar toda duda. Ha sido probado una y otra vez. Déjeme seguir leyendo aquí por unos cuantos minutos más y terminaremos. Lo retomaremos de nuevo después del mensaje Shalom. El hermano Brandon dice, ¿se fijaron ustedes que antes que los siete sellos fueran revelados, antes de que la gran luz misteriosa se mostrara en los cielos aquí sobre Tucson, Flagstaff, en donde estábamos, el hermano Fred, dos hombres que estaban conmigo esa mañana, que había sido contado meses y meses antes de que sucediera, tanto el hermano Fred Sussman y el hermano Gene Norman sentados aquí esta mañana estaban ahí cuando el estallido ocurrió y no sabiendo que estas cosas ocurrirían, y él me envió de regreso y dijo que el tiempo estaba a la mano para que estos siete sellos que contenían los siete misterios de toda la Biblia estaban ahí adentro sellados con esos siete sellos, y como estos ángeles a lo largo los mensajeros de las siete edades de la iglesia abrieron una cierta parte de eso, pero en la séptima hora, el séptimo mensajero, todos estos misterios habían de ser consumados. El séptimo mensajero terrenal, ven este ángel del que él habla, entonces estaba en la tierra. Así que en Apocalipsis capítulo 10 tienen un ángel celestial descendiendo, es Cristo. Ustedes tienen un ángel terrenal que está en la tierra en el tiempo de su venida. Ese es el profeta mensajero, y luego tienen el ángel mensajero que vino al profeta, correcto. Él dice cómo estos ángeles a lo largo del camino de los mensajeros de las edades de la iglesia abrieron a cierta parte de eso, pero en la séptima hora sí que revelaron una porción en cada edad, pero en la séptima hora la plenitud de ello. Que todos estos misterios deberían de ser consumados. El séptimo mensajero terrenal, ven este ángel del que él habla, entonces estaba en la tierra. Un ángel significa un mensajero. Y luego, después de eso, él vio a otro ángel descendiendo, no el ángel terrenal al que se le había dado el mensaje aquí, sino otro ángel poderoso que vino del cielo con un arcoíris sobre él. Ese solo podía ser Cristo. Y puso su pie sobre la tierra y el mar, y juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más. Ven, la gente tropieza sobre esto y dicen, ¿cómo puedes ser Cristo si estás jurando por el que vive por los siglos de los siglos? Ahora tienes dos dioses. No, simplemente no entiendes la deidad, porque este es tu pariente redentor. Y tu pariente redentor es uno como tú. Él se volvió como tú. Dios se volvió carne. Así que es el Espíritu Dios eterno de las eternidades que ahora está pasando de las eternidades al principio de la creación de Dios, que es Dios creándose él mismo en su propia creación. Cristo, el Hijo de Dios, es Dios en otra forma. El día que tomaron la fotografía en los sur de los Estados Unidos y México, ahí está en la revista Life, aún un misterio para ellos, pero él lo declara en los cielos antes de hacerlo en la tierra. Él siempre hace eso, muestra sus señales primero en los cielos. Así que sabemos que ángeles, por ejemplo, ángeles descendieron en el tiempo de su primera venida. Saben, la gente se traba sobre eso, es escritural. Ángeles descendieron y ascendieron el día de Jacob. Sin embargo, él dijo de que había una escalera. ¿Creen que esto es raro? Jacob dijo de que había una escalera y comenzaba de su almohada, que era una roca, y subía hasta el cielo. La gente religiosa en los días de Jesús, ellos siguieron adelante como si era un día ordinario, y no lo era. Pero yo estoy aquí para decirles esta noche, amigos, que esto no es solo un día ordinario tampoco. El Espíritu se está moviendo en un orden divino de la palabra, y tenemos un mensaje con que correr que liberará a todos los santos de todas las edades. Nosotros, entrando en nuestra posición y nuestro lugar, permitirá que los muertos en Cristo salgan y recojan cuerpos cuando la muerte misma es conquistada. Saben, la gente habla tanto veces, yo no puedo esperar, hermano Baker, no puedo esperar a ir al otro lado y estar con los santos, y ¿no va a ser eso maravilloso? Ok, sí, será bueno. Pero ¿saben lo que ellos están diciendo ahora? Dicen, no, esa es la cosa más grande. La cosa más grande es regresar aquí y recoger un cuerpo. Correcto. Ellos están queriendo venir acá. Nosotros pensamos, si tan solo puedo estar con ellos. Ellos están pensando, si tan solo pudiera estar aquí y recoger mi cuerpo, porque yo no estoy completo aún. Tan glorioso como es eso, estar en la teofanía de uno. Todavía no es tu condición glorificada, no estás completo aún. Pero ellos están esperándonos a nosotros. Están dependiendo de nosotros para correr esta última parte final de la carrera, para que ellos puedan regresar. No puede haber ningún cargo contra los elegidos. Acusación. Correcto. Todas las acusaciones tienen que lidiarse con ellas, y la manera en que él está lidiando con esas acusaciones es restaurar la plenitud de la palabra. Correcto. Y si tenemos la plenitud de la palabra, no hay nada que... No hay ninguna acusación que puedes traer en contra de nosotros. Y eventualmente nosotros derribaremos al acusador de los hermanos. Mientras nosotros subimos, él desciende. Él no va a estar contento al respecto tampoco. Va a estar muy enojado, andeando alrededor como un león rugiendo. No me importa. Vamos a entrar de regreso a nuestra posición. Él va a entrar en la de él. Aleluya. De nuevo en el mensaje perseverante, lo siento, estoy tratando de apurarme, dices, vi las rocas cayendo por el lado de la colina, rodando. El hermano Merritt, misericordiosamente, es nuestro bibliotecario residente y buscador de piedras, y de hecho me ha dado mucho material, del cual me voy a mover sobre eso. Me ha dado un montón de material, y hay testimonios ahí de los hermanos que estaban ahí, escritos por su propia mano. Había mapas que el hermano Branham escribió, aquí es donde estaba y esto es lo que sucedió. Y el hermano Merritt nos ha llevado al pico de Sunset, el pico de Sunset. No sé por qué lo llamamos la montaña del atardecer, nos ha llevado allí, es el pico del atardecer, nos ha llevado allí. Y creo que hemos identificado los cotillos solo de la manera en que el hermano Branham lo describió. Yo estaba en ese risco y yo estaba descendiendo y había un cotillo. y algún tipo de cosa verde o algo, un enebro, y uno llega ahí, todas las piezas están juntas porque no hay mucho ahí, pero hay lo que él describió, y él estaba en un lugar y los otros hermanos estaban abajo en la colina. Él ya había cazado su cerdo y ellos estaban abajo en la colina, estaban tratando de matar a la de él, y estaban ahí en la colina, y luego describe lo que ocurrió, y hemos tenido el privilegio de, ¿saben? No lo hace a uno especial porque logramos visitarlo. Fue especial para visitarlo. He estado ahí unas cuantas veces. Uno no puede llegar ahí porque tiene que pasar por tierra privada y no nos permite para atravesarlo ya. Pero uno puede. Es un lugar especial y es un lugar en que Dios eligió hacer estas cosas. Así que por la gracia de Dios voy en algún punto recoger las cosas que el hermano Merritt me ha dado, y esperamos hacer un pequeño video, y de alguna manera voy a ir allá de nuevo. Y simplemente ponerlo, registrarlo, porque hay tanta evidencia, correcto. No necesitamos esa evidencia, pero porque somos creyentes es como ir a Jerusalén y ver Golgota y el lugar de la calavera al lado de una montaña, y se ve como una calavera, y saben, viendo el pozo de Shalom y ver el monte de los olivos y ver dónde está todo. No lo hace a uno un creyente, pero ya que uno es un creyente, es agradable. Él dice, aquí venían siete ángeles moviéndose del aire, me recogieron y dijeron, regresa a tu casa al este enseguida y trae esos siete sellos. Pues hay siete misterios y la palabra completa está revelada ahora en estos siete misterios. Dice, si ustedes nunca han oído, si alguna vez han creído que yo he dicho algo en un sermón inspirado, llévense estas cintas de los siete sellos. Yo no soy un vendedor de cintas. El señor Sossman vende las cintas y el señor McGuire, pero yo no vendo las cintas. Él está señalando. Yo no hago dinero de ello. Ellas las hacen. Y si alguna vez ustedes han escuchado algo que es realmente, que yo puedo decir que hace así, dice el Señor, obtengan esas. Ustedes saben, no en ese momento, yo no lo sabía, pero cámaras por toda la región estaban tomando la fotografía de eso. Cuando esa nube blanca pasó por ahí, salió en la prensa asociada, y yo creo que el periódico de Chicago de ustedes lo publicó por todas partes, la revista Live lo publicó. Estaban parados, simplemente parados, y cuando descendió en la forma y dijeron, no había aviones ni nada ahí, era demasiado alto, 26 millas de altura, no había vapor ni nada, no podían hacer vapor de ninguna manera, de 30 años de ancho. ¿Saben cuántas toneladas y toneladas de vapor de agua se requeriría para cubrir 20 años para hacer una nube que era visible? Y aquí venía descendiendo, y miren bien en el lado derecho de esa constelación, dice, lean, oigan las cintas, o mejor dicho, escuchen las cintas, señores, ¿qué hora es? Como 3 o 4 meses antes de que sucediera así. Aún la ciencia tiene que reconocer que es verdad. Lo están estudiando. Dicen que es un misterio que no pueden entender. La ciencia allá en Tucson está tratando de entenderlo. Les acabo de decir, leer lo que dijeron al respecto. Y pensé, primero voy a hablarles. Pero pensé, no, solo sería como la fotografía del Señor en la fotografía. Ellos no lo creerían, no hay necesidad de decirles, pero ven ustedes, a la luz de todo eso, ellos tienen que saber que es la verdad, de todas maneras, que es la verdad. Esto no fue hecho en una esquina oscura, correcto. Yo me pregunto por qué esos siete ángeles le mintieron al hermano Branham, ustedes no. ¿Por qué ese séptimo ángel tuvo que venir de todas maneras? ¿Por qué ese séptimo ángel le significó a él más que el resto? ¿Vino ese séptimo ángel solo para pararse y estar ahí parado? Todo el misterio de Dios ha sido consumado. No hay misterio alguno que ha de venir aún. Hay más que 100 lugares que el hermano Branham nos dice que los siete sellos está abierto. Así que la gente es que el seis está abierto y el séptimo está que tiene que ser abierto. Lo siento que no puedes ver, pero ha sido abierto. No voy a discutir con ustedes. Está abierto, está cerrado por ustedes, pero está abierto para mí. Si el séptimo sello no está abierto, entonces el séptimo ángel no le significó nada al hermano Branham, porque él vino con el mensaje del séptimo sello. Y si el séptimo sello no está abierto, no tenemos toda la palabra. Escuchen esto, la simiente no es heredera con la, el forro dice, ni tampoco Apocalipsis capítulo 10, toda la palabra de nacer en manifestación o de nuevo y vindicado por el Espíritu de Dios en toda la fuerza, como lo fue cuando él estaba aquí en la tierra, manifestado en la mismísima manera, haciendo la mismísima cosa que hizo cuando estaba aquí en la tierra. Amén. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy por los siglos. Y en San Lucas 17:30 Jesús dijo, en los últimos días será como fue en los últimos días de Sodoma, cuando el Hijo del Hombre esté revelando a sí mismo de nuevo, será la misma cosa. Así que es Cristo, es la plenitud de la palabra regresando a la iglesia. El Logos aquí en forma de palabra viviente, el Hijo del Hombre, Cristo revelado por medio de un hijo del hombre, el hermano Branham. El mensajero no era el mensaje, pero fue usado para revelar el mensaje. El mismísimo hijo del hombre que fue revelado al mensajero, Cristo, la palabra viviente, ahora está residente en un cuerpo de muchos miembros. El hijo del hombre no se fue, pero sino ahora está dirigiendo y teniendo preeminencia en un cuerpo que está aquí en la tierra. Sencillo. De nuevo, en la simiente no es heredera con el forro, dice, ni tampoco un cristiano comerá de aquella carroña muerta de antiguas doctrinas denominacionales y cosas. Ellos quieren la palabra de Dios fresca, la promesa de la hora. Dios prometió conejos en los días de Lutero. Él prometió otras cosas en los días de otros, pero ahora Él nos prometió a nosotros una comida completa, el menú completo de 7 platos, porque todos los 7 sellos están abiertos. Alguien diga eso. Todos los 7 sellos están abiertos y todo está listo para la palabra de Dios para aquellos que la pueden recibir. Ahí está el secreto del mensaje ahora exactamente. Son los negocios del Padre. De nuevo, ¿en quién es este Melquisedec? Dice, piensen en esta gran persona, de cuán grande este hombre debe ser. Y ahora la pregunta es, ¿quién es este hombre? Los teólogos han tenido diferentes ideas, pero desde la apertura de los 7 sellos, el libro misterioso, que ha sido misterioso para nosotros, de acuerdo a Apocalipsis 10:1-7, todos los misterios que están escritos en este libro, que han estado escondidos durante la edad de los reformadores, deben ser traídos a la vista por el ángel de la última edad de la iglesia. ¿Cuántos saben eso? La congregación dice amén. Eso es correcto. Debe de ser traído. Todos los misterios del libro misterioso han de ser revelados al mensajero de la Odisea de esa edad. Y yo estoy aquí para decirles que ya ha sucedido. En uno en un millón, dice, y 2 semanas después de eso, más bien 2 meses después de eso, estaba yo en la montaña con un grupo de hombres cuando sucedió. 7 ángeles, tan claros como ustedes están parados aquí, descendieron rápidamente del cielo, las rocas en la montaña rodaron hacia abajo y los que estaban ahí gritaban y comportándose así, polvo volando por todas partes. Y cuando eso pasó, él dijo, regresa a tu hogar. Sucederá que ahora cada ángel revelará uno de los sellos, de los 7 sellos. Eso es lo que sucedió, es lo que él hizo. De nuevo en testimonio en Shreveport, dice, como el 17 de marzo, de hecho es mayo 17, la edición de la revista Life, ustedes vieron ese círculo de luz en los cielos a 48 kilómetros de altura, 43 kilómetros de ancho, pues la humedad solo está cerca de 14 kilómetros de altura y ellos no siquiera pueden comprender lo que fue. Y parado justo ahí, debajo de eso, un hombre que está sentado ahora mismo presente, estaba parado junto a mí cuando 7 ángeles bajaron de Dios, visiblemente parados ahí, me hablaron sobre el tiempo del fin y estas revelaciones y cosas del libro de Apocalipsis, los 7 sellos, y dijeron, regresa a casa y uno por uno traerán el mensaje. Eso es correcto. Y subió hacia arriba y comenzó a volverse blanco mientras subía y subía, y una explosión que sacudió las montañas. Las rocas del tamaño de una cubeta cayeron de la montaña. Estoy contento de que no estuve allí. De nuevo, creo que esta es mi última. O sea, que hay una más después de esto, ungido del tiempo del fin, dice, noten, el mismísimo día, cuando este mensajero, no cuando él comienza, sino cuando empieza a declarar su mensaje. Él no comenzó a declarar su mensaje hasta 1963. El primer jalón fue sanidad, el segundo profetizar, el tercer jalón la apertura de la palabra, los misterios revelados. Nada, no hay nada, no hay orden más alto para revelar la palabra sino los profetas. Pero la única manera en que el profeta puede ser vindicado es por medio de la palabra. Y recuerden, el tercer jalón fue la apertura de esos siete sellos para revelar la verdad oculta que ha sido sellada en la palabra. Dice, ¿lo ven? Ustedes, la congregación dice amén. Me pregunto si lo hicieron. Sé que estaban tratando. Está Dios de tiempo presente, amigos. Él está con nosotros. Para mí, esa es la vindicación más grande que hay. La vindicación más grande es que Él es real para mí. Es personal. Yo no estoy leyendo historias sobre lo que le sucedió a la gente en la Biblia. Yo estoy en la Biblia y yo estoy viviendo historias. Amén. Somos epístolas escritas que están siendo leídas de todos los hombres. De hecho, estamos viviendo esa porción de la palabra que Dios dijo sería vivida en este día. ¿Saben? Yo recuerdo, toda nuestra revelación es progresiva para todos y cada uno de nosotros. Crecemos y maduramos. Todo el mensaje no vino al hermano Branham el primer día. Fue un proceso de toda la vida. Se acumuló. Y recuerdo que en los primeros días de predicar este mensaje, recuerdo todos los argumentos. La gente arguyendo de lo que era el mensaje, ¿saben? Tratando de sacar un tipo de descripción de lo que era el mensaje. Y la gente decía, dígame lo que es el mensaje. ¿Sabes qué es el mensaje? Y ellos discutían, y bueno, es esto, y discutían, es aquello. Y por supuesto, en los días tempranos de la exposición nuestra al mensaje, estamos teniendo la idea de que el mensaje describe lo que un creyente del mensaje en el tiempo del fin se verá y cómo actúan y cómo se conducen. Esto fue enviado a nosotros para que podamos ver eso y que digamos, okay, voy a tratar de ser así. Yo estoy solo siendo honesto, así es como lo veíamos, correcto. Pero a medida nuestro entendimiento creció, a medida nuestra revelación, nuestra caminata con Él creció, nos dimos cuenta de que eso no era verdad en lo absoluto. Este mensaje vino para mostrarles quiénes ustedes realmente son. Eso es quienes ustedes son. No es quienes ustedes van a tratar de ser. Eso es quienes ustedes son. Pero tienen que ver quiénes son antes de llegar a ser lo que son. Antes de que puedan manifestarlo, teníamos amnesia, no teníamos idea alguna. No sabíamos quién era el hombre, no sabíamos cuánto el hombre había caído, no sabíamos lo que el hombre fue creado. Solo piensen por un momento, estoy tratando de cerrar, solo piensen por un momento. ¿Dónde estaríamos esta noche sin las cosas que habían sido reveladas a nosotros en este mensaje? ¿Cuántos de ustedes sabían que había una novia antes de que el mensaje viniera? ¿Cuántos de ustedes sabían que había una novia que de hecho era parte de Cristo, que salió de Cristo, que ella de hecho estaba en Él antes de la fundación del mundo? ¿Cuántos de ustedes sabían esto? Yo no sabía eso sin el mensaje. Yo solo soy un pecador porque Él sintió lástima y va a tratar de salvar, pero yo siempre voy a ser un germen, un parásito, un bicho, una cosa sin valor alguna, pero uno se da cuenta. ¿Cuántos de nosotros sabíamos que lo que estaba siendo prefigurado en Adán y Eva, que Eva una vez estuvo en Adán, que Eva era parte de Adán y luego Eva fue sacada de Adán y traída de regreso a Adán y dijo, los dos eran uno? Sí, siempre eran un dos. Siempre eran uno. ¿Cuántos de ustedes sabían que eso estaba prefigurando a Cristo y su novia? Yo no sabía eso. ¿Cuántos sabían cómo la línea de simiente se mezcló sin este mensaje? ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos podían explicar sin este mensaje cómo dos muchachos podían venir de Adán y Eva, y uno de ellos tenía la naturaleza de Dios y la otra, y el otro la naturaleza del diablo, cuando todo simiente debe producir conforme a su género. Así que, ¿cómo podía uno ser el hijo de Adán? Había tanto que no tenía sentido. Correcto. ¿Cuántos de nosotros sabíamos quién el hombre fue realmente creado para ser y la autoridad que el hombre una vez tuvo? ¿Cuánto cayó el hombre? ¿Qué tan alto va a ser que el hombre va a ser restaurado? ¿Cuántos sabían que no vamos a estar flotando en nubes tocando arpas? ¿No están contentos? Yo no puedo tocar un arpa aquí. ¿Por qué tocaría un arpa allá arriba? Yo ciertamente no quiero ser un vapor, yo no quiero ser una nube, ¿correcto? ¿Cuántos tenían estos pensamientos antes de que el mensaje viniera? Como que me gusta esta tierra. ¿Por qué Dios va a destruir esta tierra y hacer un nuevo cielo y tierra? Como que me gusta esta tierra. Bueno, Dios no va a destruir esta tierra. La va a revitalizar, correcto, la va a renovar, así como nos lo renovó a ustedes y a mí. Este es nuestro hogar y siempre va a ser nuestro hogar, correcto. La razón como que me gusta este lugar, no me gusta enteramente en su forma caída. Yo sé que esta no es la condición en la que debe de estar, pero hay muchas cosas de ella que me gustan. Bueno, debería, porque es mi hogar. Uno sigue y sigue y sigue, puede seguir y seguir. ¿Cuántos sabían que estábamos en él antes de la fundación del mundo fuera de este mensaje? ¿Cuántos sabían esto? ¿Cuántos sabían que ustedes estaban en su pensamiento? ¿Cuántos sabían que ustedes eran su simiente? Ustedes no van a aprender esto en ninguna parte, sino en este mensaje. ¿Cuántos saben eso? Ustedes no van a encontrar estas respuestas en ninguna parte fuera del mensaje. Correcto. ¿Qué pueblo más bendecido? Leí esta última, ungidos del tiempo del fin. Noten el mismo día que este mensajero, no cuando comenzó, cuando comienza a declarar su mensaje, el primer jalón, sanidad, el segundo jalón, profetizar, tercer jalón, la apertura de la palabra, los misterios revelados. No hay un orden más alto para revelar la palabra sino por profetas, pero la única manera que el profeta puede ser vindicado es por medio de la palabra. Y recuerden, el tercer jalón fue la apertura de esos siete sellos para revelar la verdad oculta que ha sido sellada en la palabra. Lo ven, la congregación dice amén. Sí, leí eso. La congregación dice amén. Vimos demostrado en nuestro día donde Cristo podía regresar en la vida de ustedes, ir hacia atrás en la vida de ustedes, mostrarles por qué actúan hoy de la manera en que lo hacen. Y era para darnos confianza. Y nunca falla. Esas visiones nunca fallaron. Y la Biblia se volvió un nuevo libro. ¿Cuántos entienden lo que eso significa? Ustedes leyendo de un libro cerrado no tenía sentido. Ahora lo tiene. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Todo tenía que ser revisto a través del filtro del libro abierto. Tenía que reexaminar todos nuestros pensamientos, todo lo que pensábamos que creíamos. No estábamos tratando de creer erradamente, simplemente estábamos creyendo erradamente porque no sabíamos la verdad, pero ahora estamos leyendo de un libro abierto. Y ahora podemos hablar con autoridad. Un profeta de Dios puede hablarlo con autoridad en temas como matrimonio y divorcio, porque el libro ahora está abierto. Correcto. Ok, última cita y voy a terminar. Me están pidiendo hacerlo, así que lo voy a hacer. Cosas que han de ser, ¿lo aman? Hermano Branham dice, yo no creo que el cielo sea un lugar del que mi madre me contaba. Yo pienso que la iglesia ha crecido de eso. Pensar que antes, hace 100 o 200 años, pienso que los de antes pensaban que todo el que moría iba al cielo y tenía un arpa. Y se sentaban ahí en las nubes y tocaban un arpa. Ahora ellos sabían que había un lugar llamado cielo. Pero ellos, si eso es así, todos los músicos nos llevarían ventaja. ¿Ven ustedes? ¿Qué haríamos todos nosotros que no podemos tocar un instrumento musical? Pero dice, no es de ese tipo de lugar. No es tocar arpas en lo absoluto. Yo no creo que la Biblia enseña eso. Pero ese era el concepto que ellos tenían antes de que la plenitud de la palabra llegara a existencia, o la apertura de los siete sellos que han sido prometidos para nosotros en esta edad, que nosotros entonces entendemos. Los vencedores de esta última edad tienen un sello de ser limpiados de ideas erradas. Queremos la verdad. Hay algo especial acerca de ustedes. No dejen que el diablo les mienta. Amigos, hay un deseo adentro de ustedes de conocer la verdad, y no todo mundo quiere conocer la verdad, ¿correcto? Hubo un tiempo cuando asumimos de que todo mundo quería conocer la verdad, y uno pensaba, si tan solo uno se lo podía explicar, lo aceptarían, lo recibirían, pero no todo mundo está buscando la verdad. Es simplemente cierto. Ese no es un criticismo. Es simplemente como es. Hay gente que puede, que no les importa para nada, pero la Escritura dice que para el creyente conocerá la verdad y la verdad los hará libres. Así que nuestro deseo es ser limpiados del errado pensamiento, la enseñanza errada que teníamos, y de hecho, como dije antes, de hecho estamos arrepintiéndonos de la incredulidad de todas las edades, de todas las enseñanzas erradas durante las edades. Estamos siendo limpiados de eso, y la limpieza es un proceso. Y la meta es celosamente arrepentirse para que podamos recibir la verdad y caminar en ella. Y los muertos en Cristo y aquellos que duermen en Cristo están contando con eso. Están contando de que nosotros entremos a la verdad, la plenitud de la verdad y nada más que la verdad. Pongámonos de pie. La revelación del libro abierto. Wow. ¿Quién me emocionó esta noche? Es emocionante. Esta mañana estaba un poco nervioso. ¿Hay alguna vez que hablamos sobre estos temas y puede uno sentir el cerramiento? Y uno simplemente trata de ser tan cuidadoso de lo que uno dice, porque... Y luego, ¿saben si sabemos que tenemos una multitud mixta, más o menos? No podemos simplemente tirar las cosas ahí afuera porque puede sacar a alguien del agua. Uno tiene que poner una base a las cosas. De otra manera, uno está hablando en lenguas y no tiene ningún sentido. Pero deberíamos de ser cómodos de hablar sobre esto entre nosotros. No debería de ser así, porque tenemos que ir más allá de eso. Tenemos que llegar al punto donde la vida que tenemos, lo cual es la palabra siendo manifestada en nuestra vida, tenemos que estar listos para compartir eso con aquellos que están buscando luz. Correcto, porque es así como lo van a recibir. ¿Cuántos creen eso? Por eso la Escritura nos dice que necesitamos estar listos para dar cuenta de la esperanza de gloria que está dentro de nosotros. Correcto. Cada uno de nosotros tiene una parte en el cumplimiento de la gran comisión. Este evangelio debe ser predicado a todo el mundo y entonces el fin vendrá. Bueno, ustedes están viviendo ese evangelio en la esquina en que estén. La hermana Baker me dijo aquí, ella fue, es una enfermera practicante, yo creo que no importa realmente. Ya sea una enfermera practicante o una enfermera que ha atendido a la hermana Baker por unos cuantos años, en la oficina del doctor por unos cuantos años, una mujer muy agradable. Y mi esposa fue por su examen físico el otro día y vio a mi esposa y dice, le dijo, ¿siempre has usado vestidos? Y la ha conocido por años. ¿Siempre usas vestidos? Sí, lo hago. Y empezó a preguntarle por qué y un poco de base y por qué. Uno no, simplemente no sabe. La gente lo observa a uno. Correcto. Y necesitamos estar cómodos en nuestra propia piel. Correcto. Necesitamos estar listos para dar cuenta. Correcto. Y la respuesta no es porque mi iglesia así lo dice. ¿Saben? Porque la organización así lo dice, o mi esposo me meteré en problemas con él si no me pongo un vestido. No, uno puede ir en diferentes direcciones con eso. Uno nunca sabe dónde el Señor puede, alguien comienza a jalar y empieza a traer. Y uno no sabe a dónde va a ir la cosa, ¿correcto? Y queremos ser, no somos egoístas con esto de ninguna manera. De hecho, quisiéramos poderle contar a todo el mundo, ¿correcto? Sabemos que no es... Yo lo he probado en el pasado y yo lo he hecho, no puedo hablar por ustedes, pero el diablo me tuvo convencido en un tiempo de que si realmente creyera le diría a todos, y hubo un periodo en el tiempo en el trabajo que a todos el que venía, cuando venían hacia mí, se iban en otra dirección. ¿Por qué? Porque les decía algo sin que ellos lo iniciaran. Y finalmente llegué al punto donde dije, ¿sabes? Oré al Señor y dije, Señor, soy una falla y parece que estoy haciendo desastre de esto, quiero hacerlo bien, pero Señor, te voy a decir simplemente, y no estoy tratando de ser difícil o lo que sea, pero Señor, si quieres que yo le diga y comparte esto con alguien, ellos van a tener que jalarlo fuera. Y adivina qué, así es como debe de ser. Correcto. Uno crea la oportunidad, uno encuentra algo en común, uno empieza a ir por ese sendero y luego puedes tirar un poquito de carnada, puedes traer al Señor en ello de una manera u otra. Pero saben, si han pescado alguna vez y han tenido experiencia con el pez, donde de hecho lo puedes ver en el agua, si tiras la carnada ahí y no están mordiendo, deja de tirar carnada ahí, porque no están mordiendo. Morderán cuando quieran morder. Así que tiras un poquito ahí. Si responden, bueno, ¿sabes? Correcto. Tienen que tener confianza en ti primero. Correcto. Tienes que ganar su confianza. Pero simplemente dices algo ahí. Si no están mordiendo, dices, bueno, no deja que el diablo te apalee, porque él te dirá, bueno, deberías de haberle dicho esto, aquello, lo otro. Les dijiste el tercer jalón y, ¿sabes? Oh, Dios mío, si están hambrientos, ellos sacarán. Si están sedientos, te lo sacarán. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Algunas de las experiencias que he tenido alguna vez en dar testimonio, yo simplemente estaba maravillado porque yo no sabía lo que iba a decir, porque estaba siendo jalado de mí. La otra persona lo inició, correcto, y están haciendo preguntas y simplemente están jalando. Y simplemente sale, correcto. Puede reducirse a algo como ven y ve. En otras palabras, no tienes que empujarlo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. ¿No es Dios bueno?
Ain't God good to give us so many blessings?
¿No es Dios bueno de darnos tantas bendiciones? Inmerecedores, eso es lo que somos. Deberíamos de alabarlo. Amar y alabarlo más hoy y mucho más mañana. ¿No es Dios bueno? Él nos da tantas bendiciones inmerecedores. Eso es lo que somos. Deberíamos de agradecerle, amar y alabarlo más hoy y mucho más mañana. ¿No es Dios bueno? Él nos da tantas bendiciones inmerecedores. Eso es lo que somos. Deberíamos de agradecerle, amar y alabarlo más hoy y mucho más mañana. Jesús, nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Jesús, nunca olvidaré cómo me liberaste. Jesús, nunca olvidaré cómo me sacaste fuera. Jesús, nunca olvidaré, no, nunca. Jesús, nunca olvidaré lo que has hecho por mí. No, Jesús, nunca olvidaré cómo me liberaste. Jesús, nunca olvidaré cómo me sacaste fuera. Jesús, nunca olvidaré. No, nunca. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén.
For a long time I traveled.